Comienza la meditación de ejercicios espirituales del padre Rubén Inocencio, sacerdote de la Diócesis de Madrid y director de varios programas en Radio María. Les estamos ofreciendo los ejercicios espirituales que impartió en Radio María en el año 2014.
Muy buenos días, queridos hermanos. En este tercer programa, esta tercera meditación de nuestros ejercicios espirituales, preparando nuestro corazón y nuestra vida a las próximas fiestas de la Pascua de Jesús. Pues mirando a la Virgen en este camino que estamos haciendo, hemos pasado desde la Anunciación y la experiencia del amor de Dios, ayer la Visitación, en ese encuentro con Dios a través de los demás, en la necesidad que tenemos de perdón para vencer nuestros miedos y ser próximos a los demás. Y hoy entramos como tercer punto de oración en el nacimiento de Cristo. No es Navidad, justo estamos en Semana Santa, cerca de la Semana Santa, pero hermanos, ya el misterio del nacimiento de Jesús es un anuncio fuerte de lo que es la vida de Cristo y de lo que es también y será la vida de María. El nacimiento de Jesucristo, que nosotros celebramos con gozo como una fiesta bonita, es el momento también donde Dios se encuentra con nosotros escribiendo recto a través de renglones torcidos. Dios escribe recto con renglones torcidos. De alguna forma, ya en la noche santa del nacimiento de Jesús, estamos entrando en lo que será una vida de gozos y una peregrinación también de la cruz. Por eso vamos a pedir hoy a la Virgen, nuestra Madre, salud de los enfermos, la peregrina de la fe, que nos acompañe en esta tercera meditación para que podamos entrar de corazón en el nacimiento de Cristo y sentirnos confortados también, pues, por su fe, por su ánimo, por su fortaleza. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú eres la mujer creyente que abrazaste la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, la mujer que leíste desde la fe todos los acontecimientos de tu vida. El amor de Dios dio sentido a todo lo que fuiste viviendo, a todo lo que pasaste, a todo lo que ibas guardando y meditando en tu inmaculado corazón. A veces nosotros no vemos, ni entendemos, ni comprendemos la voluntad de Dios. No entendemos nuestra vida, ni nos entendemos a nosotros mismos. Reza, Santa Madre, por cada uno de nosotros, para que entrando hoy en el nacimiento de Jesús, podamos también acoger y aceptar y leer todos los acontecimientos de nuestra vida con la mirada de fe, como tú, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, reza por nosotros. Cuando uno piensa en Dios, una de las cosas también que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón es también el no entender muchas veces la forma de actuar de Dios. Como he dicho al principio del programa, hermanos, Dios escribe recto con renglones torcidos. Podríamos tener como titular, con este nombre, esta tercera meditación de los ejercicios espirituales. Algo que nos cuesta de vivir en Dios es también cuando a nuestra propia vida llegan las contrariedades, el dolor, la cruz, el sufrimiento. Uno desde pequeño tenía un ideal de vida, uno esperaba que la vida fuera de una manera, con unas características, y de pronto llega a veces la contradicción. Las cosas no salen como nosotros pensábamos. Sabemos por experiencia que la vida es un regalo maravilloso, donde tiene cosas preciosas, pero también tenemos que afrontar aquellas cosas, aquellas situaciones que nos hacen daño, que no nos gustan y que provocan desencanto dentro de nosotros. Creo que algo muy humano es no entender, no comprender, esperar una cosa y que nos salga al revés. Eso es una experiencia del día a día. Y como eso es algo muy importante que aprendamos a vivir esas contrariedades de la vida, esas contradicciones, hoy la Virgen viene a nuestra ayuda con este pasaje de su vida, de la vida de Cristo, el nacimiento de Jesús. Por eso, si os parece también, ya a partir de este momento, pues acogemos la palabra del Señor y recordamos ese momento del nacimiento de Cristo. En aquel tiempo, apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la región de Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: «No temáis, porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él». Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Palabra del Señor. Como os decía, hermanos, al principio del programa, la vida de Cristo y la vida de María desde el principio podíamos definirla como una peregrinación de la cruz. Ya en las vísperas del Domingo de Ramos, en la Semana Santa, en esta semana llamada de Pasión en la que nos encontramos, es bueno que veamos, pues mirando a la Virgen y en momentos de su vida, estos diferentes rasgos que tiene la cruz. La cruz es como si fuera una figura con varias caras, un poliedro, pues ir viendo cada cara de la cruz para que también esto nos ayude a vivir y a experimentar el poder del amor de Dios en nuestra vida. Digo que ya desde el principio, en la vida de Cristo, se marca esta contrariedad y esta contradicción. Escuchábamos el lunes en la primera meditación cómo María acoge en el anuncio del ángel esas palabras triunfales, ¿no? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, hablando de Jesucristo. Será grande, ¿no? Palabras de triunfo, palabras de victoria que eran verdad. Pero sin embargo, esa verdad, esa victoria, ese triunfo, esa gloria de Jesucristo, que se hizo como uno de tantos, pues tenía que pasar por una de las características que nosotros también pasamos en nuestro día a día, en nuestra propia vida, que es la cruz. La cruz, que son esos renglones torcidos de Dios. Y eso es lo que la Virgen se encuentra en el misterio del nacimiento de Cristo. Nosotros, gracias a la fe, celebramos y hemos embellecido pues ese misterio del nacimiento de Jesús en un pesebre, en un establo, en la noche, en la soledad, ¿no? Cantamos villancicos, vemos esos belenes, esas representaciones tiernas, bonitas, ¿no? De Jesús en la noche de Navidad. Pero sin embargo, el misterio del nacimiento de Jesús es un misterio profundamente gozoso, pero a la vez también profundamente, vamos a decir, dramático. En el misterio del nacimiento de Jesús hay un agridulce. ¿Dónde está, hermanos, esa parte de drama en el nacimiento de Jesucristo? Pues mira, todos los que habéis experimentado la paternidad, ¿no? Los papás, las madres, pues veis que desde luego, aunque uno pudiera haber tenido a su hijo, pues en unas condiciones a lo mejor un poco extrañas, pero en ningún caso nadie hubiera deseado, pues que el nacimiento de un hijo fuera en las condiciones en las que se dio el nacimiento del Señor. O sea, ¿quién puede desear o ver como algo agradable, pues nacer en un pesebre, en un lugar de bestias, ¿no? En un lugar de animales, que Jesús naciera en la noche, en la soledad, cuando la Santa Madre tiene que encontrarse también con que su hijo no ha sido acogido en aquellas posadas que cerraron las puertas a la visita de Cristo. Tiene que ver el nacimiento de Dios dentro de la soledad, de la oscuridad, con la única cercanía de San José. Ahí, hermanos, es donde está esa parte dramática del nacimiento de Cristo. La noche, la soledad, la pobreza, la miseria, ahí es donde nace el Señor. Y eso, ya digo, que nosotros hoy lo celebramos y lo festejamos en la Navidad, y nos parece, ya digo, que está representado en los belenes, en los nacimientos que ponemos en nuestras casas, pues nos parece bonito, quedó porque la fe nos ha ayudado a verlo así, pero en el corazón de María hay una contrariedad muy fuerte. María ve en aquel momento los renglones torcidos de Dios. Ella, eso estamos seguros, hermanos, hubiera deseado, y por eso llamaron a la posada, buscaron sitio en la posada, ella hubiera deseado que su hijo naciera al menos como el resto de los niños, nacer en unas condiciones, con unos medios. Y tiene que encontrarse que el Rey de Reyes y Señor de los Señores nace en un pesebre, nace en un pesebre. Renglones torcidos de Dios. Esa experiencia del drama de María, de hecho, pues San Lucas acaba este evangelio del nacimiento diciendo que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando San Lucas dice eso de la Virgen, lo repetirá también pues en la presentación en el templo y cuando Jesús a los 12 años pues se queda en el templo de Jerusalén y sus padres tienen que buscarlo durante 3 días. Cuando aparece esa frase, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, es en momentos donde la Virgen no entiende, no comprende y tiene que guardar en su corazón para orar, para ponerse delante de Dios y tratar de descubrir el misterio de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? No lo comprendo, no sé por qué, no sé ¿para qué? Eso, hermanos, yo creo que es un consuelo pensarlo también para nosotros, que tenemos que encontrarnos con esas situaciones también de los renglones torcidos en la vida. Pero la Santa Madre es profundamente humana, profundamente humana. María, pues como nosotros, o nosotros como ella, pues tenemos también que encontrarnos con momentos de la vida en que ni comprendemos, ni entendemos, ni sabemos por dónde van las cosas. ¿Y esto dónde va a acabar? ¿Y esto cómo va a ser? Yo esto no me lo esperaba. Miremos hoy a María. Miremos hoy a la Virgen. Porque en ese misterio del nacimiento de Cristo, también la Santa Madre nos está dando la medicina para poder vivir esas situaciones de los renglones torcidos. ¿Cuál es la medicina? ¿Cómo María vive esas situaciones de contrariedad, ¿no? Esa característica de la cruz que es, pues, el que las cosas no salgan como nosotros nos hubiera gustado o esperábamos. María nos enseña la firmeza de la fe, la firmeza de la fe. En esa noche del nacimiento de Jesús, la reacción de María no fue, pues de pronto, el cerrarse a Dios, ¿no? No te entiendo, me la has jugado. El corazón de María no responde tampoco de una forma iracunda contra nadie, ¿no? María guarda silencio, el silencio de la fe. Y digo esto porque también hoy es un momento en esta tercera meditación para que tú pienses dentro de ti cómo te tomas o cómo reaccionas cuando las cosas no han salido o no salen como tú quieres. ¿Cómo reaccionas ante tus límites? ¿Cómo has reaccionado con la contradicción de la enfermedad? ¿Cómo has reaccionado ante aquellas cosas que te han decepcionado en la vida, que esperabas que fuera de otra manera y después ha sido al revés? ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué llevas dentro de tu corazón? ¿Has aprendido a acoger? ¿Has aprendido a aceptar? ¿O simplemente te has resignado? Pues esto, hermanos, es necesario que hoy lo pongamos y que salga así en esta tercera meditación. Yo creo que cuando llega esa cruz a nuestra vida, que las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, los renglones torcidos de Dios, hay, yo creo, como varias formas o varias actuaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos sale del corazón? Pues hombre, al principio yo creo que existe la queja. Hay personas que se quejan. Es una actitud, la queja. esto no me gusta, esto es un desastre, esto es tal, esto es cual. Y bueno, pues la queja al principio podemos ver que es algo normal, es una reacción, pues bueno, que ahí está. El problema que tiene la queja es cuando la queja se convierte en un hábito y en una forma de ser. Hay personas que adquieren la queja como una forma de vida. Y vivan lo que vivan o estén pasando lo que estén pasando, lo que van a hacer es quejarse. Es como sacar el punto negativo a todas las cosas. Es como estar expresando permanentemente lo penoso, lo negativo, lo doloroso de la vida y el estar en esa disconformidad permanente, la queja. Con esto recuerdo una historia que me contaron una vez, es una especie como de, vamos a decir, de cuentecillo o de chiste, pues que decían pues que una vez uno entró en un tren, ¿no? Y había ahí una persona, una señora, pues que no paraba de decir, ¡ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed tengo! Y bueno, pues al final se puso tan pesada que la dieron un vaso de agua. Y después de tomar ese vaso de agua, la persona empezó a decir a los 5 minutos, ¡ay, qué sed tenía! ¡Ay, qué sed tenía! Bueno, pues esta especie de chiste es cierto que nos refleja como una actitud, ¿no?, en las personas, la queja. Y esto hay que ponerlo delante de Dios. Al principio, cuando algo nos duele, la queja es normal. De hecho, uno, pues como hace Job en el Antiguo Testamento, nos enseña en su libro, hasta es bueno quejarse a Dios. Es un acto de confianza. Oye, que mira, Dios mío, no lo entiendo. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué estoy sufriendo con esto? Señor, esto no puedo aguantarlo, no me siento capaz, me siento débil, siento que me la has jugado. Incluso expresar esa queja, repito, hermanos, es bueno, puede ser un acto precioso de confianza. Pero, ciertamente, al principio, cuando hay personas que en medio del dolor de la herida, pues lo que hacen es convertirlo en una actitud. Es como que de pronto todo fuera un problema, y de que siempre buscar la parte negativa, hablar de lo malo, hablar de lo negativo, convertirme en un profeta de calamidades. Pues eso al final no ayuda, eso no crea paz, eso no ayuda a experimentar el amor, no nos ayuda a vivir. Ojo con crear y convertir la queja en una forma de vida. Ante los renglones torcidos de Dios, además de la queja, también nos encontramos con otra actitud que no es positiva, que es la resignación. Ojito con esto. Ojito, hermanos, con la resignación. ¿Por qué? Pues porque hay personas que piensan que han aceptado y viven bien las contrariedades de la vida. Y sin embargo, no es así. Una cosa es aceptar la realidad tal como es, otra cosa es resignarse, la resignación. Bueno, la resignación es como la actitud o la frase de la persona que dice, si no queda más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una frase típica de una persona que se ha resignado. La resignación. No me queda más remedio que aguantar, no me queda más remedio, pues es que pues la vida no se puede cambiar. Y ahí nos aguantamos o soportamos la vida. La vida se convierte en un peso para la persona que se está resignando. Ojo, si tú sientes que la vida te pesa, que estás sobrecargado, piensa si en vez de aceptar, lo que has hecho es resignarte. Resignarte es cargo el peso, me aguanto, me fastidio, porque no me queda otro remedio. Y lo que uno experimenta en la resignación, pues es como ese gris, ¿no? Todo es gris. Pues bueno, pues hay a vivir que son 2 días, hay momentos que puede salir un poco más el sol, pero tonalidad gris, tonalidad gris. Es después falta alegría, falta entusiasmo. La resignación nos lleva a no arriesgar. La resignación nos lleva, pues, a esa actitud de sentarse en el sillón y, bueno, pues, un poco, en vez de vivir, la supervivencia, sobrevivir. Ojo con la resignación. Algunas personas piensan que la resignación es la actitud de respuesta de la fe ante Dios y no es verdad. El quejarse, convertir la queja en un hábito y la resignación son falta de fe, tanto una como otra. La resignación no está viendo un sentido a la contradicción, no descubre un más allá, no llega a ver un para qué, que de pronto al encontrar sentido, pues vuelva también como a reactivar la alegría, vuelva a reactivar el entusiasmo y las ganas de entregarse. Dios no quiere personas que se resignen, Dios quiere personas que amen. Ese tercer camino, el camino de la fe, el camino que nos enseña María, es el de la aceptación. ¿Qué es lo que hace la Virgen en la noche del nacimiento de Cristo? Ella siente dolor dentro de sí misma. Ella está sorprendida por cómo se ha dado el nacimiento de Jesús. Jesús, además, que hasta nace, pues nace en Belén por un censo del emperador Augusto, ¿no? Un decreto que ordenaba, pues, que todos fueran a ver, pues bueno, un censo que era para ver cuánta gente tenía en su glorioso imperio. En el fondo, ese censo, pues seguramente a Dios no le agradó tampoco, que a Dios le agradan tampoco los censos y los números. Nace en Belén y en esas condiciones, también hasta por un decreto impío del emperador romano. La Virgen está sobrecogida. La Virgen no sabe. La Virgen no entiende. Sin embargo, desde la fe, la Virgen acepta. ¿Y aceptar qué es? La aceptación es saber que en toda contrariedad, que aunque las cosas no me salgan como hubiera esperado o me hubiera gustado que sucedieran, sé que todo tiene un para qué. La aceptación nace del acto de confianza en que Dios, mi Padre, me ama y sabe más que yo, y Dios es capaz de servirse de todo y especialmente de las circunstancias difíciles para hacer un bien, para hacer su obra en mí. La aceptación, hermanos, la aceptación de María tiene que ver con aquello que decía San Pablo: para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y todo es todo. Todo sirve para el bien. También mi enfermedad, también. También esa pérdida de un ser querido, también. También de pronto, pues incluso, situaciones que hoy estamos viviendo dramáticas. Pues como puede ser todo el asunto de la falta de trabajo, la crisis económica, es muchísimo sufrimiento lo que hay. Pero mientras tanto, hermanos, también puedo vivir eso desde la fe y la aceptación. También, también. Uno tiene que luchar en la vida para que las cosas cambien. Es decir, uno si está enfermo tiene que intentar buscar la salud. Claro que sí. Dios nos quiere felices. Dios quiere nuestro bien. Por tanto, buscar, cuando uno está enfermo, buscar la salud es lógico, es necesario. Cuando uno está en este momento sin trabajo, en esta crisis económica, tratar de salir de ella con todas nuestras fuerzas y dar trabajo y dignidad es algo bueno, no solo bueno, sino necesario y un deber. Pero mientras tanto, mientras tenemos que vivir, a eso me refiero con estas palabras sobre la aceptación, mientras tenemos que vivir la prueba y la dificultad, la resignación no ayuda, no ayuda la queja, ayuda la aceptación. Creo, Dios mío, que tú estás conmigo. Creo, Dios mío, que tú me amas. Y creo que de todo vas a sacar un bien, porque tú nunca me abandonas. Esa fue la oración de María en la noche de Navidad. Así, hermanos, pedimos al Espíritu Santo, en una breve pausa musical, que Él nos ayude para entrar en esta aceptación. ¿Llevas queja en el corazón? ¿Llevas resignación? Deja que el Espíritu Santo hoy, como la Virgen, te ponga en el camino de la aceptación. Los renglones torcidos de Dios. Tema importante, ¿verdad, hermanos? Yo creo que es una de las meditaciones en las que todos nos podemos ver enormemente reflejados. ¿Cómo afronto los límites de la vida? ¿Cómo afronto la realidad cuando la realidad no me gusta? ¿Cuando la realidad no responde a lo que yo esperaba? Y claro, alguno podría pensar hoy también, ¿no? Dices, bueno, sí, la Virgen aceptó. Claro, porque era la Virgen. Dice, si uno hubiera sido como ella, pues inmaculados, pues a lo mejor también nos sería más fácil aceptar. Sin embargo, hermanos, hoy también es una meditación para que aprendamos a mirar a María y a ver que la Virgen es una de los nuestros. La Virgen tiene el privilegio de su inmaculada concepción, pero eso no la quitó ni un ápice a la dureza y la dificultad en la vida, sino todo lo contrario, porque en el fondo el ser libre de pecado lo que hizo en ella fue darle una capacidad de amar extraordinaria, pero también, hermanos, una capacidad, por tanto, para sufrir extraordinaria, porque ya sabemos que en la moneda del amor hay una cara, pero también hay una cruz. Cuanto más amas, más sensible eres también al dolor y al sufrimiento de los que amas. Y así es el corazón de María. María, la fe, El ser libre de pecado original, el ser la toda santa, no la convierte, me vais a perdonar esta expresión, en un extraterrestre, como si no fuera humana, todo lo contrario. La Inmaculada Concepción y el estar llena del Espíritu Santo, lo que hizo es darle una capacidad de amor, de sensibilidad, también muy profunda, con lo que eso significaba, que María puede sufrir, que María se da cuenta de cosas y que María tiene que experimentar lo que tú y lo que yo vivimos como negativo y doloroso en la vida, vivirlo todavía con más intensidad que tú y que yo. Si alguien percibió y sufrió la noche del nacimiento de Cristo de una forma más intensa y de una forma más clara, fue el corazón inmaculado de María. Una madre con esa capacidad de amar a su hijo, con esa delicadeza y con esa sensibilidad del corazón de María, más que nadie quedó petrificada en esa noche ante lo que ella se encontró. Un establo, un pesebre de animales, para ver nacer al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso, hermanos, para entrar de verdad en María, hay que tener esta clave. Es decir, María no es extraña. María no es una superwoman, una supermujer, perfectísima y por tanto es inalcanzable. Todos los privilegios de María están ordenados al amor y por tanto también a la capacidad de sufrir, a la capacidad de experimentar la fuerza de la cruz. Por eso nos podemos sentir identificados y sentirnos descansados en el testimonio de la Virgen y en cómo ella vive las cosas, ¿no? Por eso dices, es que yo también a veces me he quedado petrificado ante el no entender lo que Dios ha permitido en mi vida. Mira que esa enfermedad, esa muerte de ese ser querido, es que esas situaciones, ahora mismo, pues tal persona de mi familia está en paro, tenemos problemas. María te entiende, porque ella, en primer lugar, ella sabe. Y ahí lo vemos en el nacimiento de su Hijo Jesucristo, esa sensibilidad hacia el dolor y el sufrimiento. María quedó desconcertada en la noche del nacimiento de Jesús. ¿Tú has sentido desconcierto? Pues mírala a ella, ella te entiende. Claro que es normal en la vida sentirnos a veces desconcertados. Claro que es normal en la vida y no es falta de fe. Preguntarle a Dios o hablarle al Padre, no entiendo ni comprendo. Claro que es humano, no es falta de fe. Incluso experimentar el desaliento en algunos momentos. Mira, necesito descansar, necesito parar porque no puedo más. Eso no es falta de fe. Eso es entrar en la realidad. Y esto, hermanos, sería como la segunda parte de nuestra tercera meditación. Dios escribe recto con renglones torcidos. Entrar en la realidad, entrar en la verdad, acoger nuestra historia y la verdad de nuestra vida tal como es. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, una de las cosas que hoy también nos están como quizá haciendo daño o despistando o hiriendo, es el vivir en un ideal y no encarar la realidad tal como es. De alguna forma, cuando la realidad no nos gusta, cuando nos estamos dando cuenta de que quizá nuestra sociedad, nuestra vida, pues no es como hemos soñado, directamente lo que hacemos es ponernos en el ideal. En el ideal, el idealista, y no hacer frente a la realidad tal como es. Mira que dice Jesucristo una frase que yo creo que para esta meditación, cuando estamos en el Dios escribe recto con renglones torcidos, nos puede venir muy bien. La verdad os hará libres. La verdad. Entrar en la realidad tal como es, y no como te gustaría que fuera, y estar en ese conflicto permanente entre el ideal y la realidad. la verdad os hará libres. Hoy de pronto parece que los seres humanos tenemos que ser perfectos. Es posible llegar a esa perfección que no es la perfección evangélica, es la perfección de un ser humano que tiene que ser en el fondo un Dios. Explico esto. Esto tiene sus orígenes. Cuando en la sociedad se fue metiendo como ese espíritu ateo, ¿no? Los padres y maestros de la sospecha, algunos filósofos, empezó esa tendencia de sacar a Dios de nuestra sociedad. Entró el ateísmo. Y el ateísmo entró pensando que si nosotros acabamos con Dios, entonces nosotros podremos llegar a ser todavía como más humanos, ¿no? Desarrollar en nuestra vida todas las capacidades que la idea de Dios las ha tenido humilladas y reprimidas. Si el ser humano acaba con Dios, el ser humano llegará a ser Dios. Y eso se ha metido tanto en nuestra mentalidad, tanto social como en la mente de cada uno, que tenemos la idea de que puede haber una persona que viva la vida sin dolor, sin sufrimiento, sin contrariedades. Se nos ha metido una idea de la vida como un camino de rosas, donde todo puede ser de color de rosa, donde yo puedo ser de color de rosa, perfecto, sin ningún problema, afrontando todo, siempre con entereza, siempre con ánimo, siempre con alegría, siempre con ilusión, siempre en paz. Ese es el modelo del superhombre que planteaban. Si Dios moría, el hombre podría llegar a ser eso, ¿no? Si Dios desaparece de nuestra sociedad, entonces el hombre llegará a ser un superhombre. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran mentira! El hombre no puede llegar a ser un superhombre. El hombre puede llegar a ser hijo precioso y amado de Dios, pero desde su realidad concreta. La cruz, esto es importante decirlo, hermanos, en este momento, estos renglones torcidos no son provocados por voluntad de Dios. El mal, que es la ausencia de bien, no entró en el mundo porque Dios haya querido. De pronto Dios ha sido como tramposo. Venga, yo os voy a crear, os voy a llamar a la vida, pero os voy a fastidiar. Voy a crearos trampas, voy a mandaros enfermedades, os voy a mandar desgracias. Ese es un Dios tramposo. Eso no es verdad. Dios no es el generador del mal, no es el generador del sufrimiento. Todo lo contrario. Dios ha sido y es el consuelo, el descanso y la fuerza del que sufre, que es diferente. Los renglones torcidos, lo llamamos por el refrán, ¿no? Los renglones torcidos de Dios. Pero Dios no es el que se dedica a fastidiar nuestra historia. Esos renglones torcidos forman parte de nuestra vida. Por eso uno tiene que ser realista con la vida y con uno mismo. Nuestra vida tiene momentos preciosos, momentos de gozo, momentos de ilusión, momentos de cariño. ¡Qué bien! Pero también en nuestra vida están presentes los momentos de dolor, los momentos de contrariedad, los momentos donde ese campo se convierte en un desierto. También forma parte de la vida. Eso es la realidad. Tú, como persona, eres capaz de cosas magníficas, eres capaz de cosas preciosas. También, pues tienes que experimentar tus límites. No comprender, no saber, no alcanzo, no llego, me equivoco. Forma parte de la verdad, de la realidad. Ese es el hombre real, el hombre normal, el que a veces duda, el que a veces se cansa, el que a veces no sabe, el que a veces llora. Eso es lo normal. Eso no es falta de fe. Eso no es falta de confianza en Dios. Hay, hermanos, una cierta corriente, me vais a perdonar, pero veo una cierta corriente, ¿no?, dentro de la espiritualidad, como que aplica el superhombre que trataban de ofrecer, pues, los filósofos ateos. Tratan de poner el superhombre como en el ideal del cristiano. Es decir, si tú confías en Dios y crees, vas a estar siempre en paz, vas a estar siempre con ánimo, siempre alegre, siempre feliz, no vas a llorar, siempre vas a poder ayudar, siempre vas a amar, siempre te vas a dejar amar. Y uno esto se lo cree tanto que cuando uno experimenta cansancio, vacío, angustia, uno empieza a decir, ¿y si me falta fe? ¿Y si me falta esperanza? Hermanos, eso no es así. Dios nunca se va a saltar nuestra naturaleza, decía Santo Tomás de Aquino. Y por tanto, es normal y natural cansarse, equivocarse, en momentos de sentir oscuridad, momentos de incluso de sentir angustia, ansiedad. Eso es normal, forma parte de nuestra naturaleza. Forma parte de la verdad de la vida, las enfermedades, sí. Forma parte de la vida, el paso de la muerte, también. Por eso, hermanos, la realidad es la que es. El misterio del nacimiento de Cristo es un misterio de un profundo realismo. Dios nace de la manera que nace, como nace. Es un realismo tremendo. Es el realismo que siente la Virgen ante lo que va a ser el itinerario de su vida. Por eso, también es tan importante el vivir todo no negando la realidad, no negando la verdad, no dando la espalda a los renglones torcidos. Hay que encararlos, hay que hacerles frente. Hay que ser sinceros, verdaderos. Esto es lo que hay. La vida tiene una hermosura magnífica en muchos sentidos, en muchos momentos. Pero también están los límites, que hay que aceptarlos. Necesitamos, por tanto, para mirar la verdad de frente, necesitamos la mirada de la fe, la firmeza de la fe. Tú, Dios mío, estás. Estás. Cuando voy caminando por sendas maravillosas, por momentos de felicidad, y estás también por las sendas oscuras, por las sendas difíciles. Dios está siempre. Esa es la mirada de fe que tiene y siente la Virgen. Dios permanece siempre con nosotros. Por eso, para vivir de verdad, hay que vivir de verdad, con la verdad. No dar la espalda a la verdad, no montarme una vida como en un mundo maravilloso, piruleta, en un mundo donde todo es feliz, donde todo es maravilloso. Eso será el cielo, lo será. Pero mientras tanto aquí en la tierra, vayamos trabajando porque sí ese cielo se vaya haciendo presente aquí, pero contando con que la realidad tiene sus pobrezas, sus dificultades y sus límites. María nos enseña a no desanimarnos ante eso, a no quedarnos incluso en los límites, mirar más allá, ver la mano de Dios acompañándonos cercana en las pruebas, en los renglones torcidos, en las pruebas de la vida, para que nuestro corazón, y ese es el resultado de la fe, sea un corazón más preparado a amar y ser amado. ¿Cuál es el regalo que Dios te hace a través de las pruebas, de los renglones torcidos? Cuando esos renglones se pueden vivir desde esa fe, desde esa confianza, desde la aceptación, ¿cuál es el regalo de Dios? Amor. Un corazón que se siente más amado, un corazón más fuerte para amar, un corazón más de carne. Ese es el resultado. El que vive las pruebas, los renglones torcidos desde la fe, Dios te capacita, te hace capaz para amar más y, por tanto, que tu alegría sea más completa. Por eso, hermanos, pues vamos a mirar a la Virgen, que ella nos regale esta mirada de fe, sus ojos de fe, para ver a nuestro Dios amor a nuestro lado, sobre todo, en los renglones torcidos de Dios. Así nos lo deseamos para este día de ejercicios, para que también el Señor nos ayude a no guardar en el corazón, pues, dureza, amargura, resignación, sino que nuestro corazón haga un camino para salir de nosotros mismos y dejarnos amar y amar. Así os lo deseo, hermanos, para todos.
Así finaliza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Rubén Inocencio. Les estamos ofreciendo los ejercicios espirituales que impartió en Radio María en el año 2014.